Obregón. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Yeah, aquí estamos. Otro
bien. Bien. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es, ¿qué día es hoy? Junio.
11.
Junio 11.
11 de junio.
11 de junio. Y les habla Rafael García Toledo para llevarles otra edición de A Duro y Sin Guantes. ¿Okay? Me acompaña en la producción Héctor Carrillo, como ingeniero de sonido, creo que Juan Pengas, ¿no?
Sí, pero mire, ya llegó la musiquita de...
Ah, llegó de Héctor. Llegó de...
Del boludo, digo.
Héctor. H-E-C-T-O-R.
Ah.
H-E-C-T-O-R.
De Virginia.
Hector.
Ahí lo tiene.
¿Y en la consola?
¿En la consola?
Yo soy winero.
Hombre.
Yo soy de allí. Y cantarle ay, quiero al valle donde nací.
A bailar.
Yo nací en esa.
A echar un pie.
Óyeme, qué ritmo tiene. La verdad que los wineros le dan los pies. Yo he visto bailando a Pendarse. Pendarse es pie dulce,
¿sabes? Sí, pie dulce, wow. Así, sí. Lo vamos a nombrar cuando lo vemos. Oye, pie dulce.
Oye, pie dulce es uno de esos cubanos que baila tipo cubano, ¿tú sabes? Esto,
cubanazo.
Sí, el tipo, tú sabes, el tipo le da. Yo como no bailo nada, absolutamente, siempre veo a la gente bailando porque yo estoy sentado mirando a la gente.
Sí,
y aquí muchas veces se ha hecho una fiesta en Radio Martí y salen a bailar una serie de gente que son los mismos de siempre y algunos simplemente mejor que se sienten, ¿okay? Pero Pendaz sí puede sacar la cara por nosotros.
Bueno, a mí casi siempre. ¿Tú eres cubano o no eres cubano? Sí, pero yo me crié en el tiempo de Elton John, en el sótano, en la oscuridad, bailando con una muchacha, pero de otra forma.
Sí.
Eso no era salsa merengue, eso era...
Es un ladrillito, Héctor, se llama eso. Bailar en un
clinch,
ladrillito.
Sí, bueno, entonces cuando llego aquí a Miami a inventar.
Sí.
No, improvisar.
Claro. Bueno, no, yo no he tenido problema en ningún lado porque yo no bailo lo más mínimo.
Ah, pero bueno,
como ustedes saben, me gusta la música, creo que sea un poquito de eso. Pero yo, como dice en inglés, I'm not a performer.
Sí.
Okay.
Pero con un par de tragos, creo que todo el mundo se
empira. No, yo ni eso. Yo, a mí los tragos me dan por sueño.
Sí,
la
no, yo sé.
Yo soy un mal cubano, ¿sabes?
Un mal cubano, sí, porque oye, ¿qué pasó?
Yo soy uno de los 16 cubanos que no bailan.
Ajá, no toma.
Esto, normalmente, porque ahora estoy gritando, pero normalmente
sí.
Tengo dos cosas muy malas para un cubano. Tengo un oído muy fino, oigo cosas tremendas y hablo bajito.
Sí.
Entonces me gritan y abusan de mí mientras yo no puedo contestarle.
Sí.
Porque si yo levanto mucho la voz, se me raja, como dicen la voz, ¿te das cuenta?
Sí.
Pero bueno, como dice, vamos a darle. Le voy a decir primero cómo va a ser el menú. En la primera parte, bueno, vamos con el béisbol. Hay un otro, vamos a decir, un pega-pega gate.
Sí, un paréntesis. Un paréntesis o una nota adicional, algo así.
No, lo que está pasando es que los pitchers le están poniendo cosas
dicen a
la pelota y se está formando un tínico porque parece que es una cosa cierta.
No, la respuesta de Cole fue magnífica.
Sí, se pasó media hora pensando.
Sí, una respuesta a una pregunta de sí o no, no es no, pero un como explicación. Eso es un sí.
Sí, claro, se pone a explicar eso.
Tú te pones a explicar, bueno, tú sabes lo que pasa, es que...
Sí, tú le pones a la pelota una cosa pedajosa que le llaman, ¿cómo es?
Sí, y la cara del tipo lo dice todo. Se quedó pasmado.
Exactamente, tú le pones, tipo, bueno, mira, déjame explicar.
Déjame explicarte.
Sí, sí, sí.
Wow.
Y no, y sobre todo que él lo está acusando. Wow, vamos sí. a hablar con calma ahora. Lo está acusando Donaldson.
Sí, pero dice, oye, Dano se lo aclaró. No solo él.
Sí, sí, claro.
No solo él. No, una pila de gente.
Y le voy a decir que hay un pinche de los Yankees que el wow. pinche está diciendo que es verdad. Sí, que sí. Acaba. Muy bien. Vamos a empezar con la pelota y vamos a hablar de eso primeramente, ¿no? Después veremos los juegos que están hoy, que no ha terminado ninguno. Y si no, pues damos una vueltecita por ayer, si tenemos tiempo.
Okay.
Después de eso, vamos a con la sesión olímpica.
Ajá.
¿Okay?
¿Sí o no? ¿Va a haber olímpica o no va a haber olímpica? Sí, sí va a haber.
Lo mismo es rápido. Okay, sí. Yo no tengo titubeos en la vida.
Ok.
Ok. Y como dicen los guajiros, ni titubios ni menoscabios.
Ajá.
Muy bien. Y vamos a hablar, después de esos misceláneos, los misceláneos de hoy que se imponen.
Llegan los estrellas de hoy, ajá.
El tenis.
El tenis. Bueno, vamos a ver si
en el tenis le partieron la ventrecha a Nadal.
Pero dice, interesante, porque a veces tú ves los resultados y tú dirás, bueno, ok, dice Djokovic que fue uno de los tres mejores partidos en su carrera. Y el mejor partido que ha tenido o ha jugado en el torneo abierto de Francia. Entonces, palabra fuerte de Djokovic, que fue no un partido usual, sino fue un clásico.
Sí.
Wow.
Porque, no, sí, esto... pero Djokovic no es un monstruo. Mira,
no,
sí. Nadal, después vamos a hablar con más calma, pero Nadal, su récord son 105 ganados y 3 perdidos. Y a esos 3, 2 los ha perdido con Djokovic.
Para que tú veas. ¿Okay?
Así que, pero no hay duda que el español ya tiene 35 años y quizás eso lo ha mordido un poquito, pero bueno, vamos a hablar de eso después.
Okay.
Ok, así que después de la sesión olímpica, que la vamos a adelantar un poquitico, después que hablemos de este, ¿cómo se llama esto? Pegote Gate,
sí.
De la pelota,
sí.
Para poder dar un poquitico la cosa y hablar un poco de esto después, vamos a conversar,
okay.
Esto me bueno, va a dar una mano ahí. Porque
sí, ya entró Efraín García. Le voy a pedir que busque la música de la pelota para empezar esto con béisbol.
Ok.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dale, ¿qué pasó?
Bueno, primero que todo, antes de empezar a hablar de pelota, debo decirle, por si acaso ustedes sí. piensan que eso no va a pasar, que en la segunda parte
ajá.
tenemos a este par de niños, ¿ok? Bueno. Que vienen deleitándonos en el básquetbol. El básquetbol se va estrechando la pirámide con rumbo a las finales. Ahora como se pone más interesante. Así que, como de costumbre, yo los voy a presentar en la segunda parte y me voy a sentar a oírlo.
Hace okay. bien, ¿no? Porque ellos están en la postemporada.
Exactamente,
bueno.
Exactamente. Así que vamos a empezar con la música que nos ordena.
Sí, ya salió la pelota. Play ball, vamos con creo que nos iba a contar un poco lo que está pasando con esa pelota pegajosa.
Sí, sí. Bueno, eso se impone, ¿te das cuenta?
Sí.
Le llama Spider Tack. Es lo que le llaman esto, el uso de espalleta, que es una nueva sustancia. Parece como un poco difícil de detectar, pero por los sí. resultados tú te das cuenta. Cuando le preguntaron a Jerry Cole, como tú dices,
sí.
el hombre se pasó 6 segundos mirando para abajo, a ver qué decía, y al fin dicen que me dio una respuesta awkward, una sí. cosa que no tenía que ver con nada, que tú quedas como en la cosa... La luna sale de noche, el sol sale
sí.
de día.
Tú lo dirás jugando, pero era algo así, súper extraño.
Exactamente. Oye, cuando sube la super luna, sube la marea y con el cambio climático se moja la calle de Héctor en Miami Beach. Sí. Todo eso dijo este tipo. Lo que no dijo, no, yo no uso eso. No, eso nunca lo dijo. No lo negó, de ninguna forma.
Sí.
¿Ok? Él tuvo una, después de esta respuesta el jueves, tuvo una apertura esto cuando ya se estaba diciendo que estaba en las grandes ligas, ha sacado una serie de disposiciones y inspecciones para acabar con esto, ya se sabe que esto y lo hace en las grandes ligas, lo dicen así, lo hacen las grandes ligas ostensiblemente en un esfuerzo para ver si se mejora el promedio de bateo tan bajo,
que está tan bajo,
y, y los ponchados que hay. Entonces le achacan eso en gran parte a el spider tack, ¿okay? ¿Cómo traducimos eso? Spider es araña.
Intacta. Sí, araña, pero imagínate. De
que es una araña pegajosa.
Sí.
Ok, eso es más o menos.
Pero es lo que tú dijiste, es una sustancia nueva, algo que se evapora. ¿Qué cosa es eso? ¿Es,
exactamente.
¿Es no. algo de los tiempos de Guajiro o no?
No. Cuando eso era legal. Sí. Tú te metías los dedos en la boca y metías la bola de saliva y una cosa con sustancia natural. Esta sustancia importada no se usaban con eso. Y eso también dieron el anuncio que sorprendieron a cuatro pitchers de ligas menores por usar la sustancia esa, vamos a decir, extranjera, le llaman foreign substance. ¿Ok? Esto... La Grandes Ligas parece que mandó unos disparos de advertencia,
sí.
¿Okay? Tratando en un esfuerzo desesperado de eliminar esta cuestión, ¿okay? Y en la salida, la semana pasada de Cole, después que le dijeron eso, su coeficiente de spin, de dar la vuelta a la pelota,
sí.
bajó casi 100 revoluciones por minuto.
Sí, dramáticamente. El científico Donaldson habló de eso, de la rotación sí. de la pelota.
Exactamente. Desde julio del año 18 no tenía tampoco giro la pelota de Cole. O sea que él llegó y no lo usó, parece, y la cosa no le salió igual. ¿Ok? Y dice que todavía tiene una buena rotación de 300 revoluciones por minuto, pero mucho menos que lo que tenía antes, tenía 450, 500. El jugador de los Minnesota Twins, de los Mellizos de Minnesota, Joe Donaldson, acusó directamente a Cole la semana pasada, de usar esa sustancia, ¿ok? Y dice, Donaldson dijo, bueno, alguien tenía que hablar de esto, ¿ok? Hablar por los bateadores, ¿ok? Yo tengo que hablar otra vez acerca de Cole y su sustancia pegajosa que la usó el miércoles, ¿ok? El miércoles Cole ponchó a 9 mellizos del Minnesota,
sí.
incluyendo Donaldson dos veces. Eso fue una victoria en el Target Field. Bueno,
sí, dice que la recta que tiró 4 de los 6 más rápidos que han tirado en la temporada. Entonces le preguntaron si estaba inspirado. No, es que Donaldson es un bateador importante del equipo, pero yo creo que estaba inspirado. Yo creo que está...
No. Le digo, te voy a ponchar.
Te todo. Voy a ponchar con saliva, sin saliva.
Sí. Bueno, pero mira, hay un pitcher de los Yankees, el derecho, Jameson Taillon, que dice que él apoya totalmente penalizar los pitchers, ponerle penalidades para usar la sustancia pegajosa esa, y que él le dice a las grandes ligas que tomen acción inmediatamente. Este es un pitcher de los Yankees, ¿ok? Yo creo que lo mejor que puede pasar en el béisbol es ser sus eliminadas. Eso sí. Lo digo, Taylor. De acuerdo, es una declaración de un individuo que se llama David Lennon, de Newsday, ese es el periódico que él habló. Dice, pónganle una política de chequearlo y háganla cumplir, ¿ok? Cuando el control de los pitches se va de control, perdón la redundancia, pero así lo dice, es mejor discutir eso, ¿ok? Pero ahora, la mejor forma de hacer las cosas es dejar todo el deporte completamente limpio, ¿ok? Bueno, muy interesante que este hombre es.
Pero hay otro que tiene otro comentario que quisiera compartir contigo también.
Sí, bueno, decirte el último que digo. Okay. Digo, esto es algo que se nota muy fácil cuando lo están usando. Lo que pasa es que a algunos le da miedo hablar y a otros le da miedo que lo chequen.
Sí.
Y por eso no lo usa. Hay algunos tipos que son muy, pero muy truqueros, vamos a decir, acerca de esto. ¿Ok? Y lo uso. ¿Ok? Telo, los comentarios de Telo fueron hechos unos días después que su compañero de los Yankees, Gerrit Cole, pasó mucho trabajo para responder cuando le preguntaron si estaba usando Spider Tag. ¿Ok?
Sí.
Y que esa es la cosa. Y bueno, que eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Esto, pero bueno, parece que eso es lo del día. Y cuando la Grande Liga dice están usando eso, pues es un poco difícil que no lo estén usando, ¿no?
Sí.
Así que vamos a ver. Bueno.
Hay uno, Pete Alonso, que está bateando muy bien últimamente, pero él dijo, mira, desde el principio del juego los lanzadores han usado cosas.
Sí.
Atrás hay un cartuchito de calcio o rosin que lo usan, él dice saliva, gasolina, lo que sea. Lo que él no quiere, y quizás esto es práctico, que pierden control de la pelota. Cuando tú estás lanzando, él dice 99 millas por hora o más. Yo quiero que tú tengas control de la pelota. Entonces, quizás él quiere salvarse, quizás es bien práctico, pero él no quiere que la pelota se sale y que no ellos no tengan control de la pelota. Entonces, él es, su argumento... Sí, porque imagínate, esa gente, tú has visto lo que ha pasado con él, cuando le vieron la cara a Stanton, eso fue bastante fuerte. Y feo. Entonces, él quiere que tenga el mayor control y que ellos se ajusten, los bateadores. Vamos a ver. Es interesante el argumento. Él lo dice más por cuestión de seguridad, para que no pierda control esta gente cuando están lanzando un misil.
Sí, pero bueno, déjame decirte lo siguiente. Parte del problema es que yo... pueden lanzar más de 100 millas por hora porque tienen eso.
Sí.
¿Me explico? Entonces, vamos a decir que eso es un CISO, un cacho más B.
Sí.
Tú tienes eso, coges más control, pero lo que está disparando es una aspirina bajón, ¿te das cuenta?
Sí.
No puedes hacerlo sin eso. Es lo que parece que se ha planteado. Estoy aquí ahora mismo. Resulta que Cole, cuando le llamaron la atención, bajó su actuación, lo hizo no tuvo la misma velocidad ni la misma rotación de la pelota. Así que no hay duda que ahí hay algo. Y aparentemente Cole lo han señalado, primero porque Donaldson habló,
sí.
Segundo porque todo el mundo se está fijando en él y ha cambiado el modo de pichar en dos o tres días. ¿Okay? Vamos a ver si es Cole de aquí para adelante. Ahora sí.
A mí me gusta cuando hablaste de la gente esto de las nudillas y me hace recordar a Gaylord Perry. Que una vez le batearon una pelota de Gaylord Perry que chocó contra el cristal de donde están los escritores.
Sí.
Y cuando vieron el cristal, estaba todo manchado.
Sí, la
pregunta no era, ¿hay sustancia en la pelota? Es que, ¿qué le ha puesto en esa pelota? Que ha dejado una mancha que no se ve, está todo ocultado. Y enfrente de los escritores. Le dieron un banquete hablando de los lanzamientos de Gaylord Perry. Tremendo lanzador, pero usaba muchos trucos.
Sí, el perro pasó un millón de años pichando.
Sí.
Y jugó con un chorro de equipo.
Sí.
Y cuando venía el juego de los viejos, él venía con un uniforme que tenía los nombres de todos los equipos que había jugado.
Wow.
Sí. Muy bien, Héctor, vamos a pasar un momentico
sí.
A la cosa olímpica porque todavía tenemos
sí, 10 minutos.
Que hablar de tenis.
Okay.
Antes de irnos. Con los bárbaros del ritmo.
Okay.
Okay.
Vamos para la Olimpiada.
Dale.
Muy bien, bueno, muchos están usando en Japón, los políticos, la controversia con los Juegos Olímpicos, vamos a llamar, para usarlo políticamente. Cada uno que habla a veces porque quiere tener una posición más fuerte. Y aquí hay un individuo que es el contrincante, vamos a llamar, del actual primer ministro, porque va a aspirar contra él la próxima, que se llama Yukio Edano. Él es el jefe del Partido Constitucional Democrático, ¿ok?, de Japón. Y este dice que él cree que individuos como el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ¿ok?, y los funcionarios, los vicepresidentes, etcétera, todo ese elemento, vamos a decir, que tiene el Comité Olímpico Internacional y todas las instituciones, que no son atletas, ni son coach, ni son masajistas, ni son voluntarios, él dice que no deberían ir a Japón, que se queden en su casa, que se pueden llevar, hablar cualquier cosa, hacerlo online, hacerlo remotamente, si es que tienen que hablar algo de eso. O sea, está apretado más la tuerca, tú sabes. O sea, que el presidente del Comité Olímpico Internacional, que ni se porte por Japón, porque está trayendo problemas y trayendo virus y cosas estas, eso es lo que está presentando el tiempo. Que también menos personas vengan, mejor. Que los atletas tienen que venir, que los coaches tienen que venir, que el elemento de apoyo y los voluntarios tienen que venir, pero ninguno de los chupatintas estos tiene que venir, así como lo dice más o menos en japonés. No le voy a decir como dice chupatinta en japonés, en toda esta cosa porque no sé, pero dice que él piensa que el presidente, yo pregunto, ¿usted cree que no va a venir a la ceremonia de apertura? Sí. Dice, él puede venir a entrar a la ceremonia de apertura remotamente y hablarle al público. Bueno, y los políticos que vienen, no, eso no tienen que venir, que hablen por él, que hablen remotamente. Exacto. ¿Okay? Dice eso perfectamente simple en nuestra edad. Bueno, él tiene un punto ahí, tú sabes. Yo sé que es un punto extremo, pero lo tiene. Okay. A ver si le puedo dar una serie, a ver cómo estamos, Héctor, 23, faltan 7 minutos, ¿no?
Sí.
Bueno, ya Brisbane, en Australia, tiene prácticamente asegurado los Juegos Olímpicos de verano del 2032. Eso es una cosa que se lo han dado de leído prácticamente y elaborado, pero la declararon entre todas las candidatas, y había fácil 8 candidatas. Acaba Brisbane, la candidata preferida, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, de eso ya hace unos meses. Entonces, que iban a negociar con ella y descartar los otros. Bueno, si van a descartar los otros y negociar con esta, no hay duda que esto es lo que le van a tener. Bueno, ya hicieron las negociaciones. Ya están dicho que lo único hay que nombrarla oficialmente. Nombrarla oficialmente a Brisbane. Y Brisbane, bueno, como ahí está en Australia, el presidente del Comité Olímpico Australiano, John Coates, que yo he hablado mucho de él, que es íntimo amigo de Bach y es más pesado que Bach. Es más pesado que Thomas Bach, el presidente, hay que ser pesado, porque es un alemán pesado. Bueno, este es un australiano pesado, que no es una cosa muy común, porque los australianos son una gente muy cordiales. ¿Okay? Bueno, y el griego Spyros Kapralos ha sido electo presidente de los Comités Olímpicos Europeos, la EOC, después de haber sido interino Neil Nygaard, ¿okay? Esto votó la organización en persona, fueron en una asamblea en Atenas, o sea que esto no lo hicieron online o en el internet, sino que fueron y se reunieron, ¿okay? Lo que son los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022 ha establecido un grupo internacional de trabajo dedicado a manejar el COVID-19 y medidas en contra de ella y cómo salvaguardar a la gente, ¿ok? En los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, ¿ok? Que ellos piensan que eso no va a haber finalizado, la pandemia no va a haber finalizado cuando vengan esos Juegos. Estamos hablando del 2022, invierno 2022, ya los chinos dicen que eso no va a terminar en ese tiempo y han creado un grupo para salvaguardar a estos atletas, etcétera. Bueno, tengo una cosa que darle, pero que no tengo tiempo para esto. Okay. Vamos a hablar del tenis un poquitico.
Vamos a ir, okay, al tenis.
Al tenis, conversar con Héctor de tenis.
Ahí está. Bueno,
sí, el aperitivo, el griego Stefanos Tsitsipas,
sí,
como le dije hace un ratico, arrancó y se puso delante súbitamente en 5 sets para ganarle a el Alexander Zverev, debe ser ruso, no
sí,
sé,
sí,
en abierto de Francia, okay, para entrar en la primera. Vamos a situarse por primera vez en el final,
sí,
de un Grand Slam. Él nunca había estado ahí.
Ah, mira eso.
Así que, bueno, él ganó a última hora, apretó, ganó 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Una victoria que duró 3 horas y media en la cancha Philippe Chartier. Así como se llama, hay varias canchas, ustedes saben, en el abierto de Francia, en el estadio, que el estadio es que se llama Roland Garros, no el torneo del abierto de Francia, sí, en el estadio Roland Garros, que contrario a lo que mucha gente piensa, que Roland Garros era un tenista, no, Roland Garros era un piloto, un famoso piloto.
Ah,
primero fue ¿cómo se llama esto? Aeronauta de globos, okay, y después pues fue, eso fue al principio de la aviación, ¿no? Pero uno de los padres de la aviación, sobre todo los franceses dicen que el tipo es el mejor del mundo, Roland Garros, y así le pusieron a este estadio, okay, no sé por qué le pusieron el nombre de un piloto, pero si es así deberían poner el nombre del aeropuerto, por ejemplo el aeropuerto de Zurich en Suiza. Debería llamarse Roger Federer, ya que le pusieron a esta gente un piloto a el Roland Garros.
Minuto medio.
Muy bien, pues esa fue la primera cosa. La segunda cosa, Novak Djokovic, como dijimos empezando, le ganó a Rafael Nadal. Eso fue una sorpresa. Nadal estaba por ganar su abierto de Francia número 14. El rey de la arcilla, ¿ok? Su tercera derrota en 108 partidos, ni más ni menos.
No, y dicen, ¿okay?, que fue tremendo partido. Yo, entonces, okay, leyendo los artículos, que no es ver las tomas del partido, y que hicieron, los franceses parece que dejaron a la gente quedar, hay un toque de queda, pero parece que por este partido dejaron que la gente se quedara. Entonces,
sí,
una victoria para los fanáticos.
Que ha sido uno de los grandes partidos de la historia.
Wow. Exacto.
Y como está en el abierto de Francia, pues tiene una importancia tremenda, ¿no?
Sí.
Y la importancia es que perdió a Nadal, eso no se lo esperaba nadie.
Un caballero, siempre lo ha tomado muy bien al final de los partidos, él se porta muy bien. En Nadal, para mí, yo me quito el sombrero, el hombre sabe.
No, totalmente.
Sabe ganar y sabe perder, eso es un hombre, un sí, tremendo caballero.
Bueno, vamos a esperar a los muchachitos.
Eso.
Mientras tanto, una pequeña pausa.
Una pequeña pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Burriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Así es, Rafa, ¿cómo estamos? Un cordial saludo para ti y de verdad que es un honor estar una vez más, otro viernes más contigo acá. Ya pronto va a estar Alex el Bueno con nosotros. Ya lo tenemos, en la línea también, así que bienvenido, Alex.
Buenas tardes. Feliz de que me llamen de nuevo y me acordé mucho de ustedes por ahí porque cuando vi que le dieron el premio jugador más valioso a Nikola Jokić, dije, wow. Pendaz ya tenía esto planificado con antelación.
Totalmente.
Y sí, ese hombre tiene una bola de cristal ahí que es envidiable.
El otro
bien merecido fue el del francés, que ayer recogió 20 rebotes, el tipo es un fenómeno en la defensa.
Sí, señor.
Impresionante, sí. Impresionante.
Jugador defensivo. Están oyendo a Ale Rodríguez, nos llama de la villa de Vasco por Cayo de Figueroa. ¿Tú sabías eso?
Como dice Carrillo, ¡yeah! Sí.
Vasco por Cayo de Figueroa, que dicen que él pobló las villas completas, porque tuvo como 60 hijos regados por ahí.
Sí, así mismo fue, sí.
No sé si se habla de Vasco por Cayo de Figueroa en Remedio, Alex.
Sí, eso es cierto. Aquí hay libros y todo que hablan de eso, de que el hombre era como el gallo del gallinero. Tenía toda la gallina bajo la sala.
No, y hay una cosa interesante. No sé si eso lo dicen allí los remedianos, pero él hizo Remedio sin tener la carta real que le hacían, tú sabes, cuando salió en la primera villa, daban una carta real, Baracoa, Trinidad, San Diepito, etcétera, Puerto Príncipe, que era Camagüey. Y Vasco por Cayo se adelantó y arrancó con Remedio sin ninguna cosa, sin la otra. Y dicen que el carácter de los remedianos viene de ahí. No tenemos que esperar por el rey. Nosotros ya estamos unidos aquí, ya tenemos nuestra villa y nuestra ciudad formada allá. ¿Okay? Pero dicen que. No, vino una cosa de rey a Vasco por Cayo, creo que el tipo hizo gárgara con ella.
Realmente la historia de Remedio es bien interesante. Incluso hay muchas leyendas y cosas que aún la gente dice, ¿será verdad o no? Estamos en pleno siglo XXI, o sea que han sabido conservar bien el misterio de todas esas historias antiguas. Aquí se perdió una campana en la iglesia que dicen que era todo macizo y nadie sabe dónde está. Dice, se la llevaron los piratas, la enterraron en qué lugar, y nadie sabe.
No, la enterraron, la fundieron. Sí, pero ustedes todavía tienen una iglesia que tiene el altar con más oro que hay en Cuba, y uno de los más oro de América. Sí. ¿Sí? Eso es lo que yo temo con ese altar, en cualquier momento lo serruchan.
Sí, en cualquier momento, ¿eh? Hay que tener
ahí,
cuidado.
Porque ahí porque... No, o sea, cuando tú se ves ahora un lugar que te dicen eso de oro, una laminilla casi microscópica que le ponen por arriba. En aquella etapa no había esa tecnología. Y eso lo que tiene es una chapa de oro, pero vaya, algo serio, con un calibre tremendo. El altar principal de la iglesia de Remedio es.
No, porque llegan los extranjeros, cuando aquí llegan los extranjeros, lo primero que preguntan es por eso. ¿Dónde está el altar? Y quieren tirarle fotos, y porque, como diciendo, ¿será verdad o no?
Sí. Yo fui a jugar voleibol a Remedio, al Instituto de Remedio, ¿ok? Por cierto, ganamos, ¿ok? Porque yo tengo un equipo de voleibol en Instituto Santi Espíritu, que tres de ese equipo fueron al equipo olímpico de Cuba, ¿ok? Yo era más malo, pero era un flaco que sacaba por arriba cuando todo el mundo sacaba por abajo, siempre, no sé si sabes lo que estoy hablando. Okay. La gente sacaba como, ponía la pelota y le daba por abajo, pum, que ahí me llevó bombadita. Y yo que estaba flaco, saltaba casi un metro de altura, lo que hacía es saltar y darle a la pelota por arriba, y muchas veces tuvo un as porque pasaba por ahí. Entonces a mí me ponían a jugar para sacar, y cuando poníamos la pelota me sacaban del equipo. Sí. Yo nunca llegué a pasar nada casi.
Si ustedes me dan un minutico ahí, me gustaría pedir una disculpa al aire, porque el último día estaba sin internet aquí, todo lo hice como yo nuevamente, y hice una pequeña pifia, dije a Pepe que los Yankees habían clasificado en 2008 y que de ese año hacia acá no había pasado, habían pasado el playoff todos los años, y entonces me disculpo porque, bueno, un error lo hace hasta Omar Vizquel, que era tremendo fildeador, y quiero decirle que estuve revisando aquí en la casa, se quedaron fuera en el 2008, en el 2013, en el 14 y en el 16.
Tranquilo, que está...
Como había dicho, Carrillo me salvó el pellejo, pero bueno, me gustaría disculparme y al poder arreglar los errores.
Oye, Alex, tú eres como vaya, el tipo que tiene un récord de 20 juegos ganados y le caen a palo y se disculpa. Miren, yo me disculpo que... bueno, el tipo tiene 20 ganados y 3 perdidos, pero le cayeron a palo y en el segundo inning tuvieron que sacarlo y el tipo sale y pide excusa. Ese es el caso.
¿Tú sabes por qué lo hago? Porque yo siento mucho respeto por la familia que hemos creado. Todo el mundo es muy estudioso y toma las cosas muy en serio. Entonces, se merecen la mejor información, ¿entiendes? No que pasen detallitos como ese, ¿entiendes?
Bueno, si te quieres disculpar, te aceptamos esa disculpa con honores. Okay, no creo que viene al caso con el récord que tú tienes y como lo que tú aportas a este programa, no solo lo que aportas directamente, sino lo que hace que otras personas reciban eso y estén activas en este asunto. Tú eres un ejemplo.
Bueno, muchas gracias, viniendo de ustedes estaba perfecto.
No te preocupes por eso, que siempre tú nos traes noticias impresionantes y eso es lo más importante, o sea, estar ahí al pie del cañón, como se dice, ¿no?
Sí, con las limitaciones que tú tienes,
claro.
La verdad es que ustedes son héroes, ¿sabes?
Definitivamente, y una memoria única, sinceramente, sí. De verdad que no te preocupes, que está más que disculpado, no te preocupes por eso, ¿ok? Así que como hablábamos... Hablábamos de Nikola Jokic, ¿ok? De verdad que el MVP, muy merecido. Lo sabíamos que hacía tiempo. Se une a tres leyendas. Cuando digo tres leyendas, son de estas leyendas grandiosas, de verdad. Me refiero nada más y nada menos que Dikembe Mutombo, que lo hizo 4 veces. Defensor del año, 2 con Atlanta, 1 con Denver y 1 con Filadelfia. Se une también a... Ben Wallace, que los 4 años que tuvo, bueno, tuvo más con Detroit, pero los 4 galardones de defensivo del año se lo llevó con Detroit. Dwight Howard lo hizo 3 veces y ahora también Rudy Gobert lo hace 3 veces. O sea, qué clase de club de 4 jugadores impresionante. Hacía 14 años que un centro no ganaba un premio al jugador más valioso impresionante como lo es Nikola Jokic, desde que lo hizo Dirk Nowitzki en el 2007. Hay que destacar también que los últimos que se han ganado prácticamente han sido internacionales, y eso nos dice algo, ¿no es así, Alex y Rafa?
Sí, claro. Creo que hay tres nada más que son, se han ganado el MVP, que son nacidos fuera. No, Whisky, Antetokounmpo, que lo ganó dos veces seguida, y ahora Hockey.
Así mismo es, así mismo. Así
yo no sé por qué, cada vez que veo a este muchacho me recuerda a No Whisky. Se parece mucho. Bueno, de hecho, los jugadores europeos todos sabemos que tirando fuera del área tienen muy buen acierto y tienen muy buen aro, pero este muchacho se ve demasiado completo. Él se ve en la NBA tan relajado como un todos estrellas jugando universitario. Yo lo veo así de esta manera, ¿eh?
No, totalmente de acuerdo. Y ahora sí te voy a decir una cosa. El MVP creo que lo tiene que demostrar ahora en los playoffs, porque están 2-0, ¿okay? A favor del equipo de los Soles de Son, los Soles de Memphis, de Phoenix, perdón. ¿Okay? Entonces hay que destacar algo de que sí, se ganó el MVP, pero hasta ahora no ha demostrado nada. O sea, el equipo de los Soles definitivamente han hecho de todo un poco. Ahora, una de las cosas que hay que destacar acá es que el equipo ha jugado colectivamente. A pesar de que tiene ya varias estrellas o superestrellas, como lo es Chris Paul, como lo es Booker, han pasado muy bien la pelota, y esa fue la clave que tuvo en la década de la serie entre Miami y San Antonio, que una de las cosas que hacía San Antonio era que pasaba la pelota tantas veces en fracciones de segundo que te volvía loco al contrario. Y eso es lo que está haciendo Phoenix, pasando la pelota, y el que mejor tiene el tiro lo hace. No es que, ay, déjeme pasársela a Chris Paul porque es el que mejor tira, o a Booker, no. El que mejor tiene, y lo ha demostrado, porque en estos dos partidos definitivamente este equipo de Phoenix totalmente se han compartido los puntos. Michael Bridges con 39 puntos, 35 para DeAndre Ayton, 38 para Chris Paul, 39 para Devin Booker, Joe Crowder, que es el otro que comienza en la alineación, con 25 puntos. Y del banco han estado muy bien Cameron Payne, Torrey Grade y Dario Saric, que han combinado un total de 49 puntos entre los tres jugadores esto. Así que ha sido algo maravilloso que en conjunto han hecho que este equipo de los Phoenix Suns estén donde estén hoy en día. Y creo que se perfila junto con Utah uno de los favoritos. Me ha decepcionado un poco más, aunque hay que destacar que ha tenido una labor extraordinaria Kawhi Leonard por este último partido, okay, que se efectuó en el día de ayer. Bogdanovich dejó loco a Kawhi Leonard, a pesar que anotó muchos puntos también, pero definitivamente le hizo una defensa que yo creo que no se lo habían hecho en toda la postemporada en este año. No sé si están de acuerdo conmigo, pero sí. Tremenda defensa de Bogdanovich.
No, curiosamente es un jugador europeo, Rafael. Sí. ¿Qué te parece esta oleada de europeos en la NBA? Porque la verdad que nunca se había visto tanto talento del viejo continente.
No, y eso es como los peloteros cubanos. No han llegado todos todavía. Uh-huh. Mira, pasa una cosa en los Balcanes. Los Balcanes, con todo eso, Serbia, Croacia, okay, lo que es Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, esa gente tiene una característica. Primero, el basquetbol es tremendamente popular allí, porque esas son gente grande, pero grande. Tú ves, caminas allí, esos muchachos, nosotros, mi esposa, mi defunta esposa y yo, estábamos en Turquía, subimos en un elevador y había como 7 u 8 muchachos que iban, y yo les llegaba por el hombro a todos. Y yo le dije a mi mujer en español, es un equipo de basquetbol. Y claro, el basquetbol tú lo oyes donde quieras. Y me dijeron, no, nosotros no jugamos basquetbol, es que somos así altos. Y tú caminas, por ejemplo, lo que eso es Croacia, ¿no? En Dubrovnik, por la calle, y la gente, por la calle del centro de la ciudad amurallada, ¿no? Porque son los que están ahí, son turistas. Por la calle en el resto de la ciudad. Y tú te asombras del tamaño de los hombres y de las mujeres. Es un área de gente alta. Entonces, ellos juegan todo y como todos son altos, ellos tienen que aprender a jugar basquetbol de todas formas. No pueden dominar por la altura. Y por eso tienen esos tiros de atrás tan buenos, los tiros de tres.
¿Será el agua del Danubio y sus afluentes o algún
bueno, otro secreto? Bueno, por ahí pasa, ¿sabes? Por ahí pasa. Pero fíjate, nosotros tenemos aquí varios eslovenos, ¿ok? Tenemos a este muchacho que para mí es el mejor jugador joven en este momento, ¿ok? Tenemos a compañero de la Porzingis, tenemos a de Miami Heat, okay.
Goran Dragic,
sí. Okay, esa gente jugando los tres ganaron el campeonato europeo el año pasado. Uh-huh. Eslovenia, que es, vaya, más chiquito que las antiguas villas, es Eslovenia, es un paisito, okay. Esto y juegan basquetbol, ¿verdad? Le ganaron a los españoles, a los griegos que juegan muy bien, ¿okay? Le ganaron esa gente el año pasado.
Y no, y los letones también.
Sí.
Los letones son muy buenos también, sí.
Sí, Letonia sí, claro.
Uh-huh. Sí.
No, y Grecia tiene 4 jugadores acá que son los hermanos Antetokounmpo, que son impresionantes como juegan. Es lamentable que hay 2 que juegan en el mismo equipo, pero cuando se une Grecia me imagino que hay que tenerle miedo porque son muy altos también. Además, España para estas Olimpiadas se ve muy bien, ¿okay?
Francia
ni decir, siempre han sido fuertes. A pesar de que muchos de los franceses, o sea, encaminado por Rudy Gobert, que es uno de los mejores que hay hoy por hoy en la NBA.
No, y el de Chicago, Lavín.
Sí, el de Chicago, Lavín. Ajá,
sí, es un fenómeno, sí.
Sí, no, pero definitivamente yo creo que Argentina está fuerte este año también, ¿okay? Brasil siempre hace sus cositas, aunque ha disminuido mucho en el basquetbol, o sea, no hay tantos brasileños ya jugando acá en la NBA. Pero sí, España, cuidado con España, porque España, me imagino que los hermanos Gasol van a estar ahí. Posiblemente, yo creo que después de las Olimpiadas se retira Paul Gasol. Yo diría que una leyenda acá del basquetbol, no solamente de la NBA, sino de España, muy querido allá en España. Y por supuesto, o sea, hay muchos equipos que el favorito siempre se sabe que es Estados Unidos, pero no pueden bajar la batalla. Tienen que estar ahí fuerte, porque pueden dar un susto. Y uno es Eslovenia. Eslovenia tiene un equipazo también que puede dar un gran susto en estas Olimpiadas también. Así que ya el basquetbol, yo creo que Rafael, los favoritos que eran fácil por 30, 40 puntos que siempre ganaban, que eran los Estados Unidos, ya no se pueden dar este lujo. A lo mejor con algunos equipos sí, pero no con todos. Porque yo creo que los jugadores internacionales lo han estado demostrando en los últimos años. Y cada año que pasa, definitivamente se incrementan más los jugadores de internacionales, ¿okay? Acá en el basquetbol profesional, que es el NBA, que ese es el futuro, sí. y que todos quieren siempre llegar al mejor basquetbol del mundo.
Claro. Mira, la revolución esta empezó en 1992, uh-huh. ¿Okay? Con el Dream Team. Yo tuve muy ligado al Dream Team allí porque yo vendí las 4 canchas de basquetbol que usaron en los Juegos Olímpicos. Yo hice 3 cosas, allí 3 cosas, y esas 3 cosas, la orden fue muy buena, pero yo dije, jamás haré negocio con los Juegos Olímpicos, por la larga pierde. A mí me vino bien por la exposición, no, pero dinero, no. Entonces, yo llegaba y me sentaba en la cancha todo el día a ver a esa gente, y los equipos que venían a jugar contra Estados Unidos, lo primero que hacían era reunirse para ver si se podían fotografiar con ellos. ¿Ok? Estamos hablando de, vamos a decir, Gulliver en el país de los enanos, no por el tamaño, sino por el básquet que jugaban los americanos y el que jugaba el resto del mundo. Pero eso sirvió de inspiración. ¿Ok? Y ahí arrancaron la gente a funcionar y a poner un básquet bueno. y la gente de, por ejemplo, que estaba diciendo los letones, la gente en Letonia, que en entonces dice Letuve, no solo tienen un equipo tremendo, pelean de una forma tremenda, sino tienen los mejores fanáticos del mundo. Yo no sé cómo se les arreglan para ir tanta gente a los juegos y conseguir los puestos para ver el juego. Okay. Bueno, le estoy quitando tiempo.
No, al contrario, siempre es bueno escucharte, Rafa, de verdad.
Claro.
Y quiero decir acá, o sea, voy a dar mi estadística, o sea, entre Milwaukee y Brooklyn, definitivamente creo que Brooklyn, si no hay más lesiones, y esperemos que regrese el señor de la barba, James Harden, se va a llevar a Milwaukee, pero va a ser un partido, yo diría que en seis, y cuidado no se vaya a siete, pero yo diría que sea un 4-2, que gane Brooklyn, y estaría ya en las finales de la Conferencia del Este, con el que gane entre Filadelfia y el equipo de Atlanta, que la clave para hoy, para Atlanta, es parar un poco a Joel Embiid, porque estuvo imparable en el último partido con 40 puntos, ¿ok? Definitivamente hay que quitarse el sombrero con Joel Embiid. 79 puntos en dos partidos, ¿ok? En 73 minutos. Está sobrepasado, o sea, más de un punto y un poquito por minuto prácticamente. 22 rebotes, 6 asistencias, 4 bloqueos y 3 robos. O sea que tiene una versatilidad a pesar del tamaño de 7 pies que tiene este gran centro, que no lo tienen muchos hoy en día. Yo me recuerdo cuando en la buena época de Dwight Howard, cuando jugaba con Orlando, o Shaquille O'Neal también cuando jugaba con Orlando, que tenía esa versatilidad de correr rápido. Y ese es el Joel Embiid. Por eso también otra de las características que tiene un centro, aunque no es tan alto como él, pero Clint Capela, no anota mucho, pero sí obtiene tantos rebotes y es un jugador defensivo impresionante para el equipo de Atlanta. Atlanta.
Ben Simmons lo está apoyando bastante.
Muchísimo. Bueno, fue uno de los que quedó segundo.
Mucho más de lo que se esperaba.
En la votación de mejor defensor del año. O sea, que ahí tienen dos grandes, de verdad, que él era para que fuera. Yo diría que Ben Simmons era para que estuviera como ala pivo o como alero, por lo menos. Pero él juega escolta.
Por cierto, es australiano.
Sí, es australiano, sí.
Hablando nosotros de internacionales, mira, qué casualidad.
Australia también con un tremendo equipo. Cuidado con Australia. Canadá es fuertísima también. O sea que son equipos que hoy por hoy no es que llegó Estados Unidos y acabó con todo el mundo. No, tienen que vérsela y van a ser juegos apretados. Ya no es Estados Unidos que se veía por 30 y 40 puntos. Hay que destacar que estas dos personas de Milwaukee que quiero hablar de ahora, me refiero a Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton, se combinaron con el dúo en los playoffs con más porcentajes de anotaciones, 79,1%. Señores, prácticamente casi lo anotaron todos ellos, de 86 puntos anotaron 68, ¿ok? Yo creo que el banco lo que anotó fue una migajas prácticamente para ayudar, pero ahí se demostró la defensiva y las personas que a veces como yo, y yo me lo puedo poner así, de verdad que Brooklyn no es un jugador, no es un equipo defensivo, pero demostró una defensiva tremenda porque para dejar en 86 puntos, en 80, sí. Y ellos tuvieron 83, yo creo que ha sido la más baja en la serie de playoffs este año, o sea, en puntaje. 83 puntos a la mejor ofensiva de este año en la NBA, promediando 120 puntos. O sea que la defensiva es la clave para que Milwaukee por lo menos se lleve ese segundo partido, empate en la serie o por lo menos se lleven uno allá en Milwaukee, en Brooklyn, en Nueva York. Así que va a ser difícil, pero no imposible, como digo, ¿no? Y hoy, por supuesto, también está el segundo partido que va a ser sumamente importante. Dos partidos en la noche de hoy entre los Suns, los Phoenix Suns y los Denver Nuggets. Ahora, el MVP tiene que ponerse las pilas, ya que no tiene a su mano derecha, que no creo, no va a jugar durante todo este año y posiblemente parte de la temporada que viene. Me refiero a Jamal Murray, pero creo que tiene que tener ayuda también de sus compañeros. Yo creo que Denver ha hecho muchísimo. A pesar de que no tiene a Jamal Murray, ya regresó Will Barton. O sea que es una ayuda extra, pero cuando tú regresas siempre de unas lesiones, no estás al 100% y siempre juega con mucho cuidado, ¿ok? Pero bueno, esperemos ya que en este tercer partido, ya que la serie está 2-0 a favor de los Phoenix, pueda lograr un poco más de versatilidad y un poco más de ayuda Nikola Jokic. Pero creo que debe demostrar y ponerse su equipo en el hombro, porque si ya se pone el juego 3-0, definitivamente Denver chirrín chirrán y habría que irse ya preparando el barquito para ir a pescar, porque yo creo que no van a hacer más. Hasta ahora no hay un equipo que esté 3-0 y hayan ganado. La única vez fue, creo que Cleveland contra Golden State, pero estaba 3-1, no 3-0.
Sí, 3-0 okay. Todavía.
Juanito, no, Juanito, importante recalcar que están enfrentando un dúo en David Booker y Chris Paul, que vienen inspirados, porque le pararon unos Lakers que a pesar de lesiones, todo el mundo sabe que tiene el mejor jugador de los últimos 20 años.
Correcto.
Y una combinación muy impresionante, como estaba diciendo, de pases efectuados por partido, y se están repartiendo los puntos muy, muy parejos. Eso es muy difícil para el contrincante que tiene al frente, porque no sabe a quién marcar más fuerte que al otro, porque como están repartidos completamente el team, cualquiera te la puede hacer, ¿entiendes?
Ahora, sí les voy a decir algo, y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay unos nombres ahí. Uno, se los voy a decir ya de una, que es Joe Morant, de los Memphis Grizzlies. Okay. Cuidado con ese muchacho, porque puede estar, okay, entre los mejores jugadores el próximo año. Definitivamente, para MVP, para el próximo año, no pueden descartarse, señores, si está sano al 100% a Donovan Mitchell del equipo, sí, de Utah. Yo creo que... No, impresionante lo que está haciendo. Okay. 159 puntos. Todavía no pudo romper el récord que hizo en el 2020 en los playoffs, que hizo 188 bueno, puntos.
Pregúntenle a Bruno Toca cuál es el mejor equipo que hay en la NBA y él te va a responder.
Ah, no, eso tenlo por seguro. Pero ¿sabes qué? A mí me daba gracia porque cuando el equipo de Utah perdía y yo pasaba por ahí, le decía, Bruno, que tenga buenas noches, me decía, ni me hables.
Sí, él es muy... muy ¿cómo se llama esto? Personal, lo toma muy personal.
Sí, muy personal. Él es Utah hasta la muerte, yo creo. Así que ya casi nos queda un minuto, señores. De verdad que otro viernes más. Siempre es un placer conversar contigo, Rafa, con Alex. Y por lo menos aprender de todos acá un poquitico de uno de los deportes que me fascina, que es el NBA, la NBA. Y nada, vamos para adelante. Y los Yankees esperemos que resuciten de nuevo, porque
no,
la verdad que han tenido una caída y han perdido con bastante con lo que están liderando, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Ale, muchas gracias, Juanito. Ok, terminamos aquí y nos vemos el lunes de nuevo. Ok, buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.